Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos de la mañana. Es martes 18 de abril de este 2023. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Franco Olivares, por Los Fields, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Y hoy tenemos martes de tecnológico, es martes de Manamaná, por supuesto, va a estar con nosotros Arturo López Valerio. Y por aquí quedamos por mencionar Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, felicidades en este Día del Locutor, los maestros y las maestras de la voz.
Epa, bien, te quedó bonito.
Bien, me quedó bien.
Le quedó bonito.
Buena entonación.
Muy bien.
Te quedó bonito, sí, el locutor, ¿eh?
Gracias. Muy buenos días. Contento de estar por aquí hoy.
Qué bueno.
Buenos días. Felicidades a los locutores en su día, Día Nacional de la Locución. Y según Adora, la Asociación Nacional de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, es también la Semana del Locutor.
Ok.
Esta semana.
Pero hoy es Día de la Radiodifusión Dominicana también.
Oh, ah, bueno.
Entonces, hoy es Día de la Internacional de la Radioafición, perdón.
De la Radioafición.
Perdón, fue ahí un... Bueno. Tuve un...
Ese son uno de los... de las especialidades de la locución. Gente que ha hecho un trabajo importantísimo, incluso de nivel histórico. En momentos de gran emergencia mundial, los radioaficionados pues han suplido la falta que ha hecho muchas veces la radio, las emisoras.
Cuando han sido censurados.
En el pasado, ¿verdad?
Cuando han sido censurados también.
Sí, estos, sí.
Los medios.
Pero han jugado un papel importantísimo. Pero bueno. Felicidades a los radioaficionados y a los locutores, sobre todo a los locutores de vocación y de profesión. También hay que diferenciar en este día. Hay actualmente, con la diversidad y la multiplicidad de medios y de formatos, pues hay también muchos comunicadores que no son locutores. Pero eso lleva también a que se trate cada vez de profesionalizar más, de manera especializada, el trabajo de los locutores. Uh-huh. A muchos no les gusta que yo lo diga, pero incluso tengo un tiempo proponiendo que los locutores, como hay muchos locutores profesionales, o sea, viven de eso. Uh-huh. En eso es que trabajan, esa es su vocación. Entonces, no deberían tener un carnet, sino deberían de tener una licencia. Igual que tienen la radiodifusora, una licencia para transmitir, para utilizar las frecuencias, de la misma manera, los locutores profesionales, los que pasan su examen, ya incluso se preparan muy bien, antes había una escuela de locución, que enseñaban técnicas de entonación, pronunciación, te daban una serie de elementos de cultura general y lo más elemental del manejo.
Unos exámenes rarísimos.
Una consola. Sí, profesor, porque Nova. Era muy técnico y eran de una época en la cual.
Óyeme, todavía en los.
El país era muy rural.
Exacto, todavía en los 80 y pico, el examen escrito te preguntaba de que cuál fue el primer dominicano en grabar un disco y cuánta cosa que sí. Tú, bueno, está bien, es bueno saberlo, es interesante, a mí me gusta conocer muchas cosas pero que me haga pasar eso un examen para yo poder hablar por la radio, no me parece.
Yo creo que el propósito también era que el que utiliza un micrófono para comunicar sepa que tiene que tener cultura general.
Sí, por supuesto.
Claro. Más que nada, pienso que ese era el objetivo. Que usted no puede pararse al micrófono sin conocer, ¿verdad?, cuestiones básicas de la cultura universal, de la historia de su país.
Incluso yo recuerdo que el señor Veras decía que el tener esa cultura general te podía ser un recurso de tú en algún momento con algún problema técnico en cabina, uh-huh. Era especialista en eso.
Improvisar.
Improvisar y, sí. Y hablar de cosas que de pronto tú te quedas como que, wow, ese dato yo como que no me lo sabía, o si me lo sabía no lo tenía tan específico, no lo recordaba de esa forma, uh-huh. y es interesante. Entonces, ¿en qué se diferenciaría el carnet del locutor con la licencia? ¿Que había que renovarla?
Habría que renovarla, okay. Claro. De la misma manera que un profesional de la medicina, un profesional del derecho. Okay. Bueno, usted adquiere, precisamente porque es una formación universitaria, pero tú adquieres tu exequatur. Eso uh-huh. te cuesta, además uh-huh. de todo lo que tienes que estudiar. Te cobran un montón de cuestiones para tú tener tu exequatur, o sea, la licencia para ejercer. Uh-huh. Los abogados, los médicos, etcétera.
Son tienen características. Todas las profesiones necesitan exequatur.
Sí.
Sí, las profesiones okay. universitarias. Sí. Todas las que
no tienen. Todas tienen colegiatura, quizás, que es
no,
distinto.
Porque ya el colegio es otra cosa, sí, ya pero es el sí, agrupamiento de la gente de una misma profesión, con fines más gremiales, de defensa de sus derechos, etcétera, pero...
Creo que me faltan dos números en mi vida.
Sí, a mucha gente no le gusta porque, bueno, claro, hay quienes dicen, no, pero eso de que cada cuatro años usted tiene que estar pagando una tarifa, renovando su licencia, pero eso le daría precisamente, pienso yo, un nivel más de características más profesional y de más nivel realmente, porque hay... muy buenos locutores, hay mucha gente que está muy preparada, que tiene mucha vocación para eso y cuidan. No solamente cuidan lo que hacen y lo que dicen, sino que cuidan de cumplir con la misión que, así como la radio expresa, los locutores son prácticamente la mitad del éxito de una emisión de radio o de televisión. Porque como lo haga, uh-huh. lo bien, la
si
calidad
incluye,
con que
si
lo haga,
el locutor, sí.
es lo que va a ganarte un público y te puede adherir un público, cautivarlo y captarlo también al mismo tiempo. Entonces, bueno, creo que además, ya después que apareció la multimedia, el internet... los distintos formatos,
cada vez que yo oigo una voz de esta que se ponen, que tú le escribes el
inteligencia texto, artificial, sí.
Sí, y entonces tú lo ves en los posteos de Instagram y todo eso, y tú dices, Dios mío.
Una voz como distorsionada. Sí. Sí. La verdad es que el reto está ahí, que antes... El control que había, evidentemente, sobre la emisión de las licencias para radiodifusoras garantizaba que el que se sentara en un micrófono, de alguna manera tú sabías quién era, podías exigirle el cumplimiento de ciertas normas, pero ahora todo el mundo tiene una capacidad de transmitir en sus manos, uh-huh. que es a través del celular, con un mínimo costo, porque al final de cuentas es solamente internet.
Sí.
Que bien o mal, en algunos sitios usted lo consigue a la velocidad necesaria para eso. Que de hecho ni siquiera necesita mucha capacidad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo regular eso? Yo creo que ahí viene una discusión que tiene muchos años, la verdad, que es la ley de libertad de expresión, la modificación uh-huh. a esa legislación, que atañe mucho al locutor, atañe mucho al que utiliza el micrófono. Y la discusión ahí es, bueno, ¿y cómo se sanciona al que incumple? ¿Cómo objetivamente se determina que una persona hizo algún tipo de manifestación negativa o... Uh-huh. O de difamación incluso.
Sí, porque no hay controles tampoco. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que es, se supone que debe de vigilar, no se supone, por ley está mandada a eso, a supervisar, a monitorear las emisiones que se hacen.
Imagínate, habría que monitorear muchísimas sí. estaciones por muchísimo tiempo, y a lo mejor ni un radio
hay. Y eso es posible, no, pero no se le da el carácter, como hay muchas otras cosas en el país que Hasta leyes se hacen a veces, pero no se establecen sanciones, no hay mecanismo persecutor de faltas o de, y todo eso tiene que ser cada vez más, porque entonces después se llega a veces a los excesos, como ocurre también, por ejemplo, en la radio y algunos locutores, y la gente se escandaliza y algunas autoridades un buen día tienen un exabrupto y entonces quieren sancionar o ser más rígido de la cuenta, cuando hay una permisividad desde el origen.
Sí, pero también aquí hay muchas vacas sagradas con relación a eso.
Pero yo creo que eso fue lo que le quitó más el prestigio a la comisión.
Por eso mismo.
El hecho de que habían personas que se cuidaban a la hora, las cuidaban a la hora de una sanción, y otros con los cuales, como no tenían padrinos quizás o madrinas, entonces le daban con toda la fuerza como debía ser.
Sí.
Eso le quitó mucho prestigio a la comisión. Y ahora, en esta época de tecnología, bueno, no dispone la comisión de los equipos para hacer ese trabajo. Eso lo podemos tener por seguro. Y en segundo lugar, está el tema de que la gente entiende que, bueno, me bloqueaste algo en la radio, lo pongo en YouTube. Uh-huh. ¿Y quién lo limita?
Pero efectivamente, en eso también hay que traer a cuento y hay que rediscutir, porque parece que las mismas autoridades no se han sentado a leer bien la ley de expresión y difusión del pensamiento y otros principios constitucionales. Por ejemplo, aquí los dueños de emisora, ojo, y grábenlo, lo que estoy diciendo, los dueños de emisora ya se piensan que son los dueños del éter, de la frecuencia.
Las frecuencias pública.
Son del Estado. Entonces ellos quieren hacer lo que le da la gana, incluso aquello que está prohibido, si no taxativamente por las leyes, pero por lo menos por las buenas costumbres, que es una de las fuentes de las leyes. Entonces, no, como no se le pone control, da pena hacer comparaciones como las que uno escucha mucho, incluso en la escuela de locución. Ah, que cuando Petán...
Jesús Santísimo.
Cuando aquí quizá la única estación nacional que había, la más poderosa, era La Voz Dominicana, de Petán Trujillo, había un cuidado con los locutores. Incluso La Voz Dominicana, la radio televisión dominicana, tenía una escuela de locución y de actuación y de declamación y de guión y de todo lo que estaba relacionado con la radio. Y la gente tenía que ir al principio, era con saco y corbata, y algunos tenían que ir con traje de gala a hacer un programa donde nadie te iba a ver. Pero era la norma para indicar que se respetaba lo que usted estaba haciendo, un espectáculo. Y ahí están las muestras, radio, teatro, y locutores que eran actores, Julio César Matías y todos esos... María Cristina Camilo, que por ahí anda, por ahí. Yo creo que hay que darle una mención especial a doña María Cristina Camilo, que es una de las mejores locutoras. Todavía recién, o sí, creo que sí, todavía sí, hasta sí. Produce programas en televisión y ha sido siempre un ejemplo enorme, quizá único, de la corrección en la pronunciación, la entonación, la adaptación, todo. Entonces, bueno, pero el cuento es largo y el tiempo
es corto.
Es corto.
Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.